Fer-se un lloc a la indústria musical mai és fàcil. Algunes vegades lluitar per aquest somni comporta sacrificis molt grans com abandonar el teu país. Fer-ho no t'assegura l'èxit. De fet, fora de casa, els dubtes i les complicacions només es poden superar amb treball i més treball. Tot això ho exemplifica molt bé el nostre convidat d'avui, l'Andrés Alcaraz. Va arribar a Barcelona fa 20 anys des de Colòmbia. Ara en fa 3 que viu a Sant Cugat i fa només unes setmanes va publicar el seu darrer senzill. Parce, què tal? Com estàs, Andrés?
Molt bé, Carme. Hola a tots. Com estàs?
Benvingut.
Moltes gràcies.
Dèiem que fa poques setmanes que has publicat el teu últim single. De què parla?
La canción se llama Parce, que es creo que la palabra colombiana más famosa, o por lo menos más de moda ahora. A los colombianos nos suelen llamar los parces o los parceros, que la usamos como colega, tío, amigo. Entonces la canción se llama Parce, pero simplemente porque lo usamos como muletilla siempre. Sin embargo, la canción habla de esa manera quizás a veces obsesiva en la que todos buscamos el amor, pero cuando lo encontramos no sabemos qué hacer con él. Entonces el estribillo de la canción dice, eso es lo que le pasa a parce a uno por enamorarse. Huye antes de que te alcance, es imposible escaparse.
Aquesta és part de la lletra.
Ese es el estribillo de la lletra.
Val, doncs mira, si et sembla, anem a fer un tastet d'aquest single, així coneixem com sona i què diu. Vinga.
Le vendí mi alma al rock and roll, escribiendo paranoias acerca de mis exnovias, confundiendo tragedia con inspiración, tiñendo de amargura mi guitarra, mi suerte nunca fue tan mala. Eso es lo que le pasa, parce, a uno por enamorarse. Huye antes de que te alcance, es imposible escaparse. ¿Quién lo mandó a enamorarse, parce?
Bé, doncs així sona aquest single. Deixa'm que saludi el Joan Muñoz, que també ens acompanya en aquesta entrevista. Joan?
Hola, Carme, què tal?
Molt bé, què et sembla aquest aire roquer?
molt fresc, m'agrada molt. Crec que és important, abans de seguir amb l'entrevista, que els nostres oients sàpiguen que l'Andrés Alcaraz publica sota el títol d'Alcarabanda, no sota el seu nom. Aquest és el seu projecte, que és del llarg recorregut, s'inicia quasi tocant els anys 2000, ja són quasi 25 anys que té el projecte de duració. M'agradaria que ens expliqués també una mica quina és la situació actual del projecte, per quines etapes ha passat, perquè va començar a Colòmbia però ara ha seguit a Barcelona.
Exacte, mira, yo me vine a España con la idea de hacer música. Ya tenía mi proyecto que siempre se ha llamado Alcarabanda. Yo me llamo Andrés Alcaraz, entonces era como una especie de acrónimo de la banda de Alcaraz. Y empezó siendo un proyecto en solitario. Tuve músicos en Colombia con los que grabé un primer disco antes de venir. Pero en el 2001 mi mejor amigo me dice, aquí no va a pasar nada, vámonos. 2002, 2003, sí, y en el 2003 resultamos por aquí ya, más o menos. Él me convence, buscamos una academia de música en Barcelona que nos llamó mucho la atención, que se llama Microfusa. Nos matriculamos allí a estudiar producción musical, así logramos venir con visado de estudiantes. Y nos vinimos con las dos guitarras, un montón de sueños y un montón de miedos, y así han pasado todos estos años. Aquí empezamos a tocar en todos lados cuando llegamos, tocar y tocar y tocar y tocar. Y aparte de tocar en todos lugares, tocar puertas, mostrar nuestras grabaciones. Armamos una nueva banda con músicos de acá en ese momento. Tocamos demasiado por todos esos años. Y por cosas de la vida, la primera puerta que se nos abre, nos hacen un ofrecimiento que no era el que esperábamos. Nos dicen, nos gusta mucho lo que hacéis, pero sois colombianos, no hagáis rock. Haced reggaetón. Nosotros nos sentimos un poco como desengañados, no nos interesó la propuesta, pero mi amigo Diego, mi socio, que es un poco más práctico, me dijo, pues es la primera puerta que se nos abre, llevamos muchos años tocando, haciendo de todo, propongámosles hacer reggaetón, pero no ser la cara, buscar quien lo cante, nosotros escribirlos y producirlos, igual así tenemos encontramos una puerta.
Claro.
Así sucedió en el 2008, escribimos una canción que de repente se convirtió en número uno en España sin nosotros habernos lo propuesto ni pensado.
A veure, de què estem parlant? ¿Quién es aquest temazo que va ser el número uno a España?
Pues mira, esta canción fue el primer reggaetón que fue número uno en España. El primer reggaetón que fue número uno en España se llama Yo soy tu gatita. Y es toda una eminencia en las fiestas de este país desde el 2008. Y esa canción nos cambió la vida a mi socio y a mí, que éramos los más rockeros del mundo. Esto nos permitió la entrada a la industria musical, una canción que a día de hoy nos sigue generando royalties, covers, de todo. Y por más irónico que sea, yo que soy una persona súper poética, trascendental, enamoradiza, una frase como yo soy tu gatita, así que explota como dinamita, es la que me cambió toda la vida musical, mi proyecto, mi vida. Y bueno, y paralelo a todo esto, pues para intentar compensar esto que me hacía sentir a mí un poco como que traicionaba mis principios y mis sueños, siempre mantuve al Carabanda vivo, tocando, sacando discos, intentando que mi música fuera pesara mucho a nivel trascendental y a nivel de quién soy yo.
Claro, que te compense una mica, ¿no?
Claro, y entonces en todo este problema o, no sé, conflicto mental mío, mi amigo Diego siempre me decía, esto es muy fácil, al Carabanda es fruto de la inspiración. La música que hacemos para otros es fruto de la creatividad. No los mezcles y ya está. Tienes tu carrera artística muy bien definida. Entonces, eso lo he conseguido hacer. Siempre que yo saco una canción del Carabanda, de mis canciones, es porque es alguien de quien me he enamorado, es alguien que me ha pasado, es una vivencia mía. Para escribir reggaetón es simplemente, ¿de qué podemos hablar? Ah, hablemos de esto. Ah, sí, divertidísimo, dale, escribámoslo. Es la creatividad. Lo que hago para mí siempre son cosas que yo siento y que necesito transmitir y sacar de mí.
Y... però què és el que més t'omple? Si haguessis d'apuntar una mica ser compositor i després el teu propi projecte musical, el teu cor, quin percentatge ocupa el fet de ser compositor, ser productor?
En aquest moment, 50-50. Perquè escribir mis canciones es completamente necesario. Pero cuando escuchas, aunque sea tu gatita, aunque cuando te vas de fiesta y escuchas esa canción y ves a todo el mundo bailándola y cantándola, creo que uno se da cuenta que cualquier cosa que yo haya vivido como inmigrante en estos años siempre ha valido la pena cuando ves tanta gente pasándoselo bien con una canción que tú escribiste sin mayores pretensiones. Y me pasó con otras dos o tres canciones igual que sí, que son referentes también aquí en la fiesta. Entonces, en este momento, cuando me vine era solo el Carabanda, en este punto de mi vida en el que ya estoy muy estable, muy tranquilo, en el que me encanta tener gente en mi casa para componer y producir y grabar y lanzar canciones, ambas cosas ocupan un lugar igual de importante. Me lo paso súper bien haciendo reggaetón, aunque suene irónico, y el rock que hago para mí también lo necesito en mis venas.
No sé com ha estat l'experiència com a persona que abandona el seu país buscant fortuna, els seus somnis amb un altre. T'han sorgit molts obstacles en el camí?
No tants, no? En realitat he tenido molta sort.
Ets un afortunat.
Sí, nunca, creo que si no sé, karma, lo que sea, por cosas de la vida, no he pasado como todo el proceso normal de todos los inmigrantes, de unos trabajos horribles o unos jefes abusivos. Nunca me pasó eso. Siempre me fue bien con la gente que me ayudó, con todos los, desde el principio di con, no sé si es por el ambiente musical o por qué, pero siempre di con muy buena gente. En el 2000, cuando terminé mis estudios en Microfusa, era un momento clave a nivel de papeles. Y un amigo, un productor con el que ya trabajábamos, catalán de Badalona, me dijo, yo te contrato, lo que sea, pero no te puedes ir, aquí está tu vida, yo te contrato para que tengas papeles. Siempre di con gente que me ayudó muy bien. Luego trabajé en una empresa, aunque siempre he intentado ser independiente, también trabajé durante varios años en una editorial musical muy importante en Barcelona que se llama Ediciones Musicales Clippers. Y allí aprendí todo lo del negocio de la música. Allí también se esforzaron por ayudarme a nivel siempre de papeles. Allí logré conseguir ya mi nacionalidad. Entonces, siempre fue gracias a la música o a las cosas que yo sabía hacer que pude siempre sobrevivir. Afortunadamente, por cosas de la vida, sin menospreciar el camino que han recorrido mis compatriotas o mis amigos suramericanos, pues yo no me tuve que partir la espalda nunca, ni tuve una mala experiencia nunca con nadie que me hiciera sentir menospreciado o no integrado. No sé qué será, pero siempre me fue bien en ese sentido. Tengo demasiados buenos amigos catalanes y españoles, compañeros de trabajo, músicos maravillosos de este país.
Deus tenir un àngel.
Jo crec que sí, crec que
és... Et vigila, et controla. Andrés, deixa'm que et pregunti, com vens a parar a Sant Cugat?
Mira, me he venido porque, bueno, me he casado. La vida de cantautor trágica terminó hace unos años. Al final también fui, después de mucho sufrir en el amor, finalmente también encontré a la mujer indicada. Y ella es profesora ahora mismo en la UAB, en la Autónoma. Entonces, ella siempre decía que no le gustaba la viajadera cada día desde Barcelona. Decía, no, tenemos que vivir más cerca de mi trabajo. Tú trabajas en casa, así que para ti te da igual. Y ella tiene unos primos aquí en San Cugat y veníamos a visitarlos bastante y cada vez que veníamos nos gustaba más esto. Nos encantaba el ambiente, la limpieza, la tranquilidad, el feeling que había tan, tan increíble. Entonces llegó un punto en el que dijimos, no, listo, empecemos a buscar a ver y aquí resultamos, encontramos como el lugar que siempre habíamos querido, aquí cerca del Parque Central y más felices.
I sense voler comparar l'amor que sents per la teva parella amb el que puguis sentir per qualsevol altre, hi ha una persona bastant important durant tota la teva carrera, que és el Diego,
okay,
que és el teu soci, que forma part de Quarto Studio, que és com l'empresa que està tot el paraigua del Carabanda i altres coses.
Así es.
No sé en quin moment està una mica el projecte, perquè ell sí que en un moment va estar aquí a Espanya, a Barcelona, però ara ha tornat a Colòmbia. No sé si ens pots explicar què feu ben bé a Quarto Studio, com està organitzat i en quin moment està la situació.
Mira,
ara.
Sí. Lo que es, digamos que el Carabanda es mi proyecto personal como intérprete y Cuarto Estudio es como la productora que alberga todos mis proyectos musicales. Claro, como que el momento en el que hubo que ponernos serios, listo, hay que montar una empresa, porque esto hay que empezar, ya no se puede cobrar en negro como uno hacía los primeros años, ahora hay que montar una empresa, entonces se montó la empresa que es Cuarto Estudio y entonces éramos mi socio Diego y yo, pero después de la pandemia mi socio decide que él ya cumplió su etapa en España y se regresa a Medellín nuevamente con su esposa, sus dos hijos y dos perros. Se va a regresar. Nosotros llegamos, nosotros dos solos, con dos guitarras y una maleta, y él se devolvió con esposa, dos hijos, dos perros, y mandó en un barco todo su estudio y montó su estudio allí. Entonces ahora tenemos un estudio brutal, super pro en Medellín. Yo aquí tengo mi estudio también en San Cugat, que igual estoy... Al que quiera venir a hacer música conmigo aquí en San Cugat, estoy súper dispuesto a trabajar con gente local, que aún no tengo como un grupo de músicos de aquí. Entonces el proyecto está en que Cuarto Estudio tenemos muchos proyectos, que ahora es muy fácil trabajar a distancia, que yo grabo voces en mi estudio y le mando, él me manda pistas y yo mezclo, yo le mando una idea de letra y él me manda una melodía y es muy fácil trabajar a distancia. La amistad sigue igual de fuerte, solo que ahora pues nos vemos solo en las Navidades y aunque nos hablamos cada día, pues lógicamente la distancia es complicada, los horarios, pero como tú decías, Diego es mi socio, es mi hermano, es como la persona con la que yo he desarrollado todos mis proyectos, entonces eso no va a cambiar de nuevo muchas cosas porque trabajaron juntos.
Andrés, ¿per què no ens parles d'aquestes produccions que has fet per altres artistes? Estem parlant de qui? ¿A qui has...?
Mira, por ejemplo, a ver, son cosas muy diversas de todos los estilos. Siguiendo hablando del reggaetón, creo que el artista más importante con el que trabajo es Juan Magán, que supongo que lo conocéis,
sí,
vale.
Sí.
Con él he hecho tres canciones más o menos, una que es El con Soraya, una que es El con Belinda, que era la banda sonora de Jones, la de Te voy a esperar, que es un exitazo, y otra que era un featuring con otro chico que se llama Angelito sin alas. De todas esas canciones, todas las letras son mías y la producción es entre Diego, Magán y yo. Esas son como las canciones que he hecho para él. Otro gran amigo que es Henry Méndez, que también es bastante conocido como en el ambiente de la música latina, también le hemos escrito varias canciones. Artistas internacionales, una cantante bastante famosa rumana que se llama Ina, que es como la reina del dance en Europa. Ella vivió en Barcelona porque tuvo un novio catalán y habla muy bien español. Y hace 2 años decidió hacer un disco completamente en castellano. Preguntando, llegó a mí. Me dijeron que tú eres un gran letrista, me gustaría hacer una prueba contigo. Vino a mi estudio, hicimos una prueba, le encantó. Me dijo, quiero hacer todo el álbum contigo. Me fui con ella a Bucarest 2 semanas a trabajar en un álbum, que salió hace un par de meses también. Y es su primer álbum, bueno, es un álbum de ella completamente en castellano, que estamos acostumbrados a que ella siempre saque todo en inglés. Luego había unos chicos que hacían ópera pop, que se llamaban Il Divo. Sí, ¿os recordáis? Vale.
Sí.
Con ellos también hice... También con ellos me contactaron por medio de esta empresa que les conté, Clippers. Y entonces me fui a Estocolmo a trabajar con ellos una semana. Hicimos un montón de canciones. Y al final salieron dos canciones. Una que se llama La vida sin amor y otra que se llama Angelina. Y también es un proyecto muy grande porque estos chicos eran famosísimos. Es más, la persona con la que yo me entendía y porque era el único que hablaba español, se murió el año pasado, hace dos años, que era el cantante español que había en este grupo. Él se murió hace un par de años y jodidísimo. Pero también con ellos trabajé, con Sergio Dalma le escribió una canción, a Malú le escribió una canción, Edurne le he escrito varias. Com que ha habido com muchas personas con las que he podido...
Quina col·lecció, eh? Ens queda molt poc temps, però hi ha una cosa que també podríem comentar que té a veure amb un públic diferent,
sí,
no?
Una mica més infantil.
Okay.
Em crida l'atenció una mica aquest canal de YouTube que teniu, Tina i Tin, música. És, per qui no sabeu, és com música infantil. No sé si ens pots explicar una mica com sorgeix aquest projecte que compta
amb
més d'un milió de subscriptors.
Volviendo a mi amigo Diego, cuando tuvo su primer hijo que se llamaba Max, él escribió una canción. Max baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y su hermano dijo, qué guay, quiero una con el nombre de mi hija. Y su primo dijo, qué guay, hazme una. Y dijimos, esto es un negocio. Vamos a grabar todo un álbum de 10 canciones con todos los nombres que encontremos. Y así es, grabamos un álbum con 2.000 nombres en español, 500 nombres en catalán, y hicimos unos personajes que se llaman Tina y Tin.
Doncs no ens queda temps per res més. Agraïm moltíssim a l'Andrés Alcaraz, que avui ens ha vingut a visitar. Acabem el programa. Demà més. Gràcies a tots per la companyia.
Mis años de Iron Maiden y Pantera consiguieron que rompiera con la realidad. Demasiado heavy metal en mis venas, por supuesto que valió la pena. Incluso bailo y duermo acompañado, ya no quiero enredos, ya no lanzo dados. Ya no malgasto mis días, me la llevo bien con mi melancolía. Eso es lo que le pasa a Pase, a uno por enamorarse. Huye antes de que te alcance, es imposible escaparse. ¿Quién lo mandó a enamorar? ¿Qué le pasa, parce? A uno por enamorarse. Huye antes de que te alcance.